¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde pasaremos un rato gastronómicamente divertido. Yo soy Carmen Umpierre, licenciada en periodismo y amante de la gastronomía. Con este programa quiero que juntos desmontemos mitos y conozcamos curiosidades gastronómicas. Además, cada semana contaremos con una figura del mundo profesional de la nutrición y dietética para resolvernos todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y quiero que desde ya empecemos a descubrir qué hay en La Despensa.
La Despensa.
El enyesque.
Y en esta sección, como cada viernes, vamos a descubrir una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Y hoy nos toca una palabra, que es guayinche. Un guayinche era pues un salón al que se acudía a probar el vino de la casa, que se producía en esa casa, y se habilitaba pues normalmente una especie de salón garaje donde la gente iba a consumir ese vino. Y normalmente ese vino pues se acompañaba de alguna tapa de comida casera o de queso, que tradicionalmente antes lo servía la mujer porque el marido pues se encontraba en la finca cuidando las viñas que daría como fruto el vino. ¿Qué pasó con todo esto durante los años? Bueno, pues que la buena mano que tenían en cocina algunos de estos guachinches, o la gran mayoría, pues vino provocando el interés más por la comida que por el vino, hasta el punto de que, bueno, un gran número de personas, casi que en el que me incluyo, acuden a ellos pues para degustar comida típica canaria y si acaso acompañarlos con el vino. ¿Quién no ha estado en un guachinche en Tenerife y se ha comido unas buenas garbanzas, un conejo en salmorejo, unas costillas con papas y piña, unas papas con mojo? Y voy a parar ya, porque estoy segura que escuchándome les pasará lo mismo que me está pasando a mí ahora, que es que se me está haciendo la boca agua. Así que creo que queda bien explicado qué es un guachinche.
La alpespa.
Y aunque existe pues varias versiones de cuándo surge la tortilla de papas, yo voy a intentar y centrarme en dos versiones que explican un poquito, bueno, cuando a alguien se le ocurrió juntar huevos y papas para dar origen a la famosa tortilla española. Pues una de estas versiones dice que el origen está en la localidad extremeña de Villanueva de la Serena. Y la otra versión dice que se ubica en 1817, en un escrito que iba dirigido a la corte de Navarra, pues que se describe en ese escrito un plato que era elaborado con una base de papas y que se le añadía dos o tres huevos. De todas formas, yo sinceramente hay una versión que a mí me encanta y que se las voy a comentar. Ustedes se quedan con la que quieran. Pero a mí la versión que más me gusta es que la idea de este plato pues surge de una campesina que residía en Navarra y tras recibir la visita de un general que le pedía comida, pues los únicos ingredientes que tenía la señora y con los que contaba era cebolla, huevos y papas. Y aquí estoy dando un poquito de guerra porque yo sé que existen con esto de la tortilla pues gente que le gusta con cebolla, entre los que me incluyo, y los que les gusta sin cebolla. Entonces, nada, les sigo comentando. Esta señora simplemente no tenía ingredientes, los únicos que tenía era cebolla, huevos y papas, y le dio por hacer una receta con esos ingredientes, dando pues como resultado la exquisita tortilla que dejó fascinado al general. Y luego el plato en cuestión pues sería servido popularmente en las tropas carlistas. Yo, existen muchísimas versiones, ustedes se quedan con la que quieran, pero lo que es indudable es que es ese plato que no puede faltar en ninguna cocina española.
La despensa.
Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable recibimos, como es de costumbre, la visita de Miren Ainzane de Nutriventura. Y como siempre, pues venimos a hablar de un tema bastante interesante que coincide con esta semana, fue el 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes. Miren, bienvenida de nuevo a la despensa.
Hola, buenos días, Carmen. Muchas gracias.
Bueno, miren, y a mí como me gusta que me expliquen las cosas desde el principio, nos gustaría que nos explicaras un poquito qué es la diabetes.
Bueno, pues Carmen, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce la insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que introduce la glucosa en la célula para obtener energía. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia. Esto es básicamente lo que sería la diabetes y cómo se controla la diabetes, ¿no? Por el azúcar en sangre.
¿Y cuáles son los diferentes tipos de diabetes que existen?
Principalmente hay tres tipos de diabetes, ¿eh? Para decirlo de forma sencilla, sería la diabetes tipo 1, que se caracteriza por la ausencia de la síntesis, o sea que el páncreas no produce la insulina. Estos enfermos necesitan inyecciones de insulina durante toda la vida. Luego tendríamos la diabetes tipo 2, que tiene su origen por la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente esta insulina que ha producido el páncreas. En estos casos, bueno, los enfermos no necesitarían insulina de por vida porque se puede controlar la glucemia en sangre, el azúcar en sangre, pues a través de la dieta o el ejercicio o algunos medicamentos. Y luego también tendríamos la diabetes gestacional, que esto sería cuando aparece en el embarazo. No se conoce exactamente cuál es el mecanismo, pero está relacionado por la alteración de las hormonas durante el embarazo. El riesgo en estos casos, pues el riesgo de no controlar esta diabetes en el embarazo, pues puede tener unas anomalías congénitas, o peso excesivo al nacer, o riesgo elevado para la muerte del niño.
Y bueno, estamos hablando de este tema hoy porque el pasado 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Diabetes y a mí me gustaría preguntarte si en los últimos años ha aumentado la diabetes en la población.
Pues efectivamente, y desgraciadamente así es. El número de personas con diabetes aumentó 108 millones de personas desde 1980 a 2014. En el 2014 tenemos 422.000 millones de personas afectadas por la diabetes. O sea que sí, y también en Canarias, ¿eh? En Canarias también la prevalencia está aumentando y hay nuevos. En el 2018, por ejemplo, se recogieron 11.649 casos de nuevos diabéticos.
Y bueno, estuvimos comentándolo antes, pero entiendo que puede haber una relación económica que influye en tener con más facilidad este tipo de enfermedad.
Así es, la prevalencia ha aumentado en los países con ingresos bajos o medios. Y también se ha visto también que ha aumentado en los países de los nuevos ricos, ¿no? Como en Arabia Saudí, por ejemplo, que están aumentando también los casos de diabetes. En general, bueno, se mantiene, no quiere decir que solamente sea en los países con ingresos bajos o medios, sino en los países con altos ingresos también sigue aumentando la diabetes.
¿Y qué podemos hacer para, hay algo que esté, entiendo que sí, en nuestra mano para poder prevenir la diabetes?
Bueno, pues se ha demostrado que con simples medidas relacionadas con el estilo de vida son eficaces para prevenir la diabetes, sobre todo el tipo 2, ¿no? O retrasar su aparición, porque también hay una predisposición genética en algunos casos. ¿Y para cómo prevenirlo? Pues hay que mantener un peso saludable, porque el sobrepeso y la obesidad están directamente relacionados con la diabetes. Realizar actividad física, esto lo venimos repitiendo y repitiendo, pero por lo menos 30 minutos de actividad regular con una intensidad moderada sería suficiente. Entonces, esos 30 minutos todos los días creo que podríamos dedicarlos, ¿no? Consumir una alimentación, tener una dieta saludable, que de esto también estamos hablando en estos programas, y claro, el consumo del tabaco también está relacionado.
¿Y qué alimentos, vamos directamente ya a lo nutricional, hemos comentado así por encima, pero qué alimentos y bebidas debe evitar una persona que tiene diabetes?
Pues también estuvimos hablando de esto con los azúcares y las harinas, ¿no? Pues aquí, pues evitar las harinas refinadas, los azúcares simples, ¿no? Como el azucarillo del café, todo lo que lleva el azúcar blanco, el azúcar moreno también y la miel también. Todos son azúcares simples y utilizar pues harinas integrales, ¿eh? Y aumentar pues el consumo de frutas y verduras. Al final es una dieta saludable para todos, tanto para los diabéticos como la población en general. En las bebidas, en muchos casos, las bebidas que son light, que llevan aspartano, son adecuadas para los diabéticos, pero en muchos casos también aparece el light, pero es porque no han añadido estos azúcares, pero sí que el alimento, si fuese una fruta, o no zumos, néctares, que también es desaconsejable, y sobre todo en los procesados, no añaden este azúcar, pero tienen el azúcar de la propia fruta. Entonces también se tiene que estar controlado, y sobre todo pues ya una persona ya diagnosticada con diabetes tiene que tener claro cuánto tiene que tomar.
Y bueno, miren, ahora que estabas hablando de la vida saludable, en general para todos, yo creo que la nutrición y la actividad física son parte fundamental para llevar un estilo de vida saludable, pero creo, si no me equivoco, que aún más, con más hincapié para las personas que sufren diabetes. ¿Por qué?
Porque, como te he dicho antes, muchas veces está relacionado pues con una mala alimentación y un estilo de vida pues poco saludable. Y ya además se está viendo en los niños, en la prevalencia de la diabetes en los niños está aumentando, y esto es preocupante. Entonces hay que prevenir desde la familia, porque para todos es bueno tener una vida saludable y hacer ejercicio. Entonces hay que incluir toda la familia para prevenir.
Y miren, ¿nos podrías decir así, bueno, aparte de la propia diabetes, qué problemas de salud puede sufrir la gente que lo padece?
Pues bueno, está visto que los adultos con diabetes tienen un riesgo de 2 a 3 veces superior para sufrir un infarto de miocardio o accidentes cerebrovasculares. También está la neuropatía, que es el daño en los nervios de los pies, que combinada con la reducción del flujo sanguíneo incrementa el riesgo de las úlceras en los pies, infecciones y, por último, puede ser hasta una amputación. También está la retinopatía diabética, que causa una ceguera y como consecuencia del daño en los capilares de la retina. Y también pues la diabetes se encuentra entre las principales causas de una insuficiencia renal, que esto también nos afecta mucho en Canarias. Hay un índice muy grande de insuficiencia renal y problemas en los riñones causados por la diabetes.
Y miren, ¿nos puedes dar algún consejo para la compra de las personas que tienen diabetes?
Bueno, pues con mi compañera Pamela Álvarez hicimos también para la Asociación Majorera de Diabetes, que está en el edificio de Los Colorines, en Puerto Rosario, que cualquier persona con diabetes se puede acercar y puede recibir toda la información que necesite sobre su enfermedad. Pues hicimos un panfleto donde dábamos 10 consejos para hacer una compra económica, porque como hemos comentado, muchos de los casos pues está relacionado también con el ingreso, porque al haber menor ingreso optamos por alimentos más baratos y estos alimentos desgraciadamente son menos saludables. Entonces voy a deciros 10 consejos. Pues uno, revisar la despensa. Primero hay que saber lo que tenemos para saber qué es lo que, para no estar acumulando alimentos innecesariamente. Y muchas veces nos sorprendemos de lo que tenemos guardado. Revisar, como segundo, revisar las fechas de caducidad para que no se nos echen los alimentos a perder, porque muchas veces solemos tirar alimentos porque no nos hemos dado cuenta que estaban caducados. La tercera es conocer el presupuesto que le vamos a dedicar a la alimentación y elegir pues legumbres o alimentos congelados que son más económicos pero tienen una alta calidad nutricional. El cuarto, cocinar doble. Al cocinar doble podemos guardar y utilizamos menos energía para hacer la comida. Ahorramos tiempo y dinero. El quinto, realizar una lista de la compra, así sabremos lo que necesitamos y nos vamos a ceñir a esa lista. Sexto, pues no ir a hacer la compra con hambre, porque si vamos con hambre al final terminarán en el carro alimentos que no nos conviene. Séptimo, comprar en los mercados, carnicerías, pescaderías que ofrecen alimentos frescos de cercanía y de temporada. Y así también ayudamos también un poco a la economía local. Octavo, pues utilizar los carros y las cestas que se adecúen mejor al volumen de la compra que vamos a hacer. Si cogemos un carro grande, parece que no llevamos nada y al final llevamos cosas innecesarias. Noveno, pues elegir también los tamaños de los productos. No porque estén en oferta los vamos a necesitar. Entonces vamos a ceñirnos a nuestra lista de la compra. Y como décimo, pues revisar los precios para que los tickets, para saber en qué comercio tienen mejores precios y a veces también hay errores también que podemos solventarlos en el momento y guardar los tickets porque también a veces hay promociones que nos pueden ayudar a ahorrar un poquito de dinero.
Me parece muy interesante y muy útil, sobre todo estos 10 consejos que nos acabas de dar, que junto con tu compañera Paloma y Amadi, la Asociación Majorera para la Diabetes, han editado un folleto que lo tienen allí disponible para... Ya les invito, miren, pero yo aprovecho también para animarles a visitar a Amadi. Pues no solo para las personas que sufren diabetes, sino también para todos aquellos que están en su entorno, ¿no? Familiares y personas cercanas, que creo y considero que es muy interesante que tengan toda la información posible.
El entorno. Así es. Sin el apoyo de la familia, por mucho que una persona intente reducir el consumo de los alimentos que le están perjudicando, si no tiene el apoyo de la familia, muchas veces se cae en el intento. Entonces el apoyo familiar y que la familia conozca la enfermedad y las consecuencias y cuáles son los hábitos y los alimentos más saludables para esa persona, pues ayudará mucho a controlar y paliar esa enfermedad.
Pues muchísimas gracias, Miren, por acompañarnos un viernes más y darnos algún que otro consejo y resolvernos algunas dudas. Y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Carmen, y hasta la próxima.
La despensa. La entrevista del día.
Y hoy en la entrevista del día me acompaña Celino Umpierres, concejal de Turismo, Comercio y Gastronomía del municipio de La Oliva. Viene trabajando la gastronomía hace muchísimo tiempo y es uno de los promotores de las jornadas de Boca en Boca, que aquí hemos entrevistado a muchísimos ponentes. Bueno, Celino, yo una de las grandes curiosidades que tengo es cómo surge esta novedosa idea de crear una concejalía de gastronomía.
Bueno, desde La Oliva pues se viene trabajando hace muchísimos años, pero muchos años en favor de la cocina, de la restauración, de la hostelería. Y yo creo que el municipio tiene suficiente potencial gastronómico de establecimientos en muchos pueblos, no solamente en el destino turístico que es Corralejo y el pueblo que más población tiene, sino también tiene oferta gastronómica a pueblos como Villaverde, El Cotillo, Lajares, por supuesto, y el resto de los pueblos del municipio. Todo esto pues me ha llevado a hacer la propuesta con el nuevo cambio de, con el cambio del nuevo gobierno de añadir como un área de gobierno, o sea, como una concejalía más con su partida presupuestaria. La de gastronomía. Empezamos a trabajar este año sin partida, apoyándonos un poco en en los presupuestos de del área de turismo, que vamos a ir muy de la mano. La Consejería de Turismo, Comercio y Gastronomía, pues tendrán que ir de la mano, evidentemente. Y bueno, yo creo que estamos construyendo los cimientos de esta concejalía, de esta área, para empezar fuerte en el próximo ejercicio con nuestra propia partida presupuestaria, aunque ya este año hemos empezado a andar y a caminar con algunas jornadas que podemos hablar de ello, evidentemente, de boca en boca.
Y bueno, con toda esta situación, ¿cómo se encuentran los empresarios de la restauración en el municipio de La Oliva?
Pues complicado, ¿no? Como en toda Canarias, la falta de la escasa llegada de turistas, pues hace que muchos o no hayan abierto y los que han abierto no lo están pasando evidentemente muy bien, ¿no? Sin embargo, hay zonas como Lajares, hay zonas que están trabajando, yo diría casi con toda no, casi con toda normalidad. El Cotillo los fines de semana funciona muy bien y Corralejo, determinadas zonas del pueblo también están funcionando muy bien, ¿no? Lo que son restaurantes, lo que es la restauración, evidentemente, sin la presencia de turistas es bastante complicado, pero bueno, estamos ahí intentando estar al lado de ellos y colaborando, y ellos están con la esperanza de que cuando pase este mes de noviembre, a partir de la primera semana de diciembre, pueden empezar a llegar, sobre todo el turista británico, que es el que ha puesto fecha hasta el 2-4 de diciembre, de confinamiento de su población. Por lo tanto, a partir de ahí, yo creo que podemos empezar a disfrutar de la llegada de turistas británicos, alemanes y del resto, y poder reactivar de nuevo todo lo que es la restauración del municipio.
Y antes comentaba, bueno, nombraba casi más bien las jornadas de boca en boca, que creo que están a punto de terminar, si no me equivoco, pues solamente falta una, que es la de los helados artesanos. Aquí en este programa hemos entrevistado a casi todos los ponentes. A mí me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo valoras este proyecto que comenzó en octubre?
Bueno, fantástico. Quiero decir que no es la primera vez que hacemos jornadas profesionales para el sector de la hostelería y la restauración. Venimos haciéndolo hace ya bastantes años, pero en esta ocasión, a través del proyecto de Boca en Boca que hemos rescatado, hemos rescatado para enmarcar ahí o canalizar todas las acciones que hagamos para la restauración y la hostelería. Bueno, hemos hecho, son 6 jornadas las que propusimos. En su día fueron 12 y 6 se eligieron a través de nuestros canales de redes sociales por parte de los profesionales. Y bueno, la presencia ha ido cada vez a más porque la situación nos lo ha permitido, ¿no? Empezamos solamente admitiendo 20 participantes y en todas las jornadas han pasado de 50 las inscripciones. Y las últimas ya estamos con 30, 35 en el mercado de las tradiciones, que fue la última que hicimos de la ponencia de la huerta y mercado kilómetro cero. Pues fue bastante emotiva, con muchísimo público, dando participación especialmente a aquellos cocineros y propietarios de establecimientos de la restauración de los pueblos que lindan con el mercado de las tradiciones, sea de La Oliva, Villaverde, Lajares y el resto de los pueblos, porque queremos conexionar, ¿no?, los productores del mercado de las tradiciones con la carta de esos restaurantes. También estuvieron presentes como, y además repetidores, empresarios del Cotillo, de Corralejo, etcétera, ¿no? Y bueno, nos queda una sola jornada, que es la de helados artesanos en la restauración, que probablemente la hagamos el día 30 de noviembre, y la haremos en el New Bakery, en la calle principal de Corralejo. Por situar a la gente, será cerca del restaurante La Casita o la gasolinera grande de la avenida Nuestra Señora del Carmen. También tenemos casi 60 inscritos ahí, serán 30 los que podrán disfrutar de esta jornada, y tengo que decir que el éxito ha sido tal que ya estamos proyectando una segunda edición de boca en boca con estos 6 talleres, para empezar a finales de enero con el primero y dar la oportunidad a aquellos que no disfrutaron de esta jornada de hacerlo, y además hacerlo probablemente con los mismos ponentes, que han sido unos, la verdad, que directores de ponencia de una calidad y una posicionando un poco la intencionalidad que teníamos en esta jornada junto con los profesionales que asistieron. Y bueno, yo tengo que decir que sobresaliente, en el sentido de que la materia, la información que se trasladaba a los participantes, y por supuesto de participación no puedo decir nada, porque siempre triplicaba la cantidad de inscripciones a los asistentes que podíamos permitir que participaran.
Y bueno, aparte de esta iniciativa de boca en boca, tal es el éxito, como comentabas, que ha surgido ahora unas jornadas en los restaurantes que, coincidiendo con una de las formaciones que fue Carnes Rojas Maduración Extrema, pues se ha hecho una en uno de los restaurantes, que es una de las cosas a potenciar también, ¿no? Que darle un impulso con las formaciones a los restaurantes, una ayuda también para los empresarios. Se empiezan a partir de ahora unas jornadas en los diferentes restaurantes del municipio, ¿no es así?
Pues sí, es otra jornada que impulsa la colaboración del área de turismo y gastronomía, comercio, con los restauradores, y evidentemente aprovechando, como tú decías, las jornadas de Carnes Rojas Maduración Extrema que celebramos en el restaurante Tío Bernabé, se nos ocurrió además aprovechar ese producto para hacer una cena temática de la carne roja. Proyectamos esto el mismo día, el día 9 de noviembre. Llenamos el restaurante aprovechando ese tirón de esta jornada, pero además poniendo por delante todas las medidas que exige esta situación, ¿no? Con la separación de las mesas, con 6-8 participantes en cada mesa, y la verdad que esto me enorgullece, porque reunir 70 personas en una cena es un impulso y un balón de oxígeno para el empresario, y se nos ha ocurrido continuar con esa iniciativa. Ya tenemos una segunda cena temática que la vamos a hacer en el restaurante La Mamma el próximo día 26 a las 9 de la noche. Está abierta las inscripciones para los que se quieran disfrutar. En este caso el protagonista será el Angus, 3 tipos de carne: Angus americano, Angus irlandés y el Angus argentino. Entonces, además de esa, pues vendrán muchas más. Ya se están poniendo en contacto con nosotros diferentes empresarios, no solamente restaurantes, sino también pequeñas cafeterías que tienen carta, que tienen cocina, y que, bueno, van a dar a degustar en un menú cerrado, con un precio cerrado y con un aforo limitado. Pues cada 15 días vamos a hacer una. Pararemos durante las 2 semanas de Navidad, pero queremos continuar a partir del día 15 de enero. Bueno, es otra iniciativa que lo que pretende es, pues, un poco dar equilibrio o paliar esta situación con iniciativas de este tipo, ¿no?
Y yo creo que uno de los buques insignia, me atrevería a decir que es una cosa conjunta de las 3 concejalías, ¿no? De comercio, turismo y gastronomía, es la actualización, digamos, la mejora del mercado de las tradiciones.
Sí, hemos puesto, la verdad, que mucho para darle sentido a este emblemático inmueble situado en el pueblo de La Oliva. El mercado de las tradiciones, que antes, bueno, era más bien de artesanía y algunos productores, sin embargo, ahora casi en su 90% los puestos son productores locales. Y bueno, lo quisimos poner como escenario de estas jornadas de boca en boca, dándole protagonismo a la huerta y al producto Kilómetro Cero. Para ello invitamos a dos chefs, Inti Ramsés y Braulio Rodríguez, para que nos hicieran una especie de masterclass de la verdura, las hortalizas, la fruta en la cocina contemporánea. Se les ocurrió y además muy bien esto recibido por todos los asistentes, crear un menú del mercado de las tradiciones y hicieron una compra como cualquier cocinero que suele ir allí donde exista el mercado a primera hora a comprar los productos y a usarlos para tener una cocina de temporada. Crear ese menú de mercado de las tradiciones, un menú que proponemos que tengan nuestros restaurantes, nuestros establecimientos, como digo siempre, sobre todo los del entorno del mercado de las tradiciones. Y bueno, hice una compra y compró como mínimo un producto en cada uno de los puestos de los productores y con esos productos elaboró un menú que, bueno, habrán visto en diferentes medios, redes sociales, cómo quedó el tema y la verdad que fue bastante amena la jornada. Y bueno, lo que pretendemos ahora con las mejoras que hemos llevado a cabo en el mercado, en esta Casa del Coronel, es seguir poniendo en valor esos productos precisamente de nuestra tierra, de nuestro campo, de nuestra mar, en la cocina de nuestros restaurantes y seguramente seguiremos apostando por ese espacio para seguir haciendo actividades relacionadas con la gastronomía.
Pues todas estas apuestas y proyectos dejan en evidencia que, bueno, que el municipio de La Oliva es referente en gastronomía. Y nada, ya simplemente despedir a Celino Umpierres y agradecerle que nos haya acompañado hoy en la despensa.
Muchísimas gracias, Carmen. Felicidades por este espacio que da también cobertura a la gastronomía. Y quiero decirte que estamos ya proyectando nuestra planificación de cara al año 2021 desde Turismo y Gastronomía, basada en tres ejes: formación, dinamización y promoción del municipio a través de la gastronomía.
Muchas gracias.
Saludos, gracias.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura quiero hacer una sección un poquito diferente. No voy a recomendar ningún lugar en concreto, sino simplemente tener unas palabras de agradecimiento, pues, a todos esos hosteleros de la isla que, debido a esta desgraciada situación, han tenido que cerrar. Yo simplemente quería agradecerles, pues, que todos hemos reído, hemos llorado, hemos celebrado comuniones, bautizos, cumpleaños, forman parte de nuestra vida y de los buenos recuerdos que tenemos. Solamente quería tener unas palabras de agradecimiento y desearle desde a aquellos también que están todavía resistiendo, mandarle desde la despensa y todo el equipo de Radio Sintonía, pues un abrazo a todos los que han tenido que desgraciadamente cerrar y darle muchísimo ánimo a los que todavía siguen resistiendo. Un abrazo muy fuerte para todos. Y hasta aquí llega la despensa de hoy. Espero que lo hayan pasado muy bien con estas anécdotas que hemos contado, descubriendo la palabra guachinche y mandando, pues, desde lo más profundo de nuestro corazón, un abrazo muy fuerte para todos los hosteleros de Fuerteventura. Yo simplemente les espero el viernes de la semana que viene y les deseo un buen fin de semana. Y solo me queda desearte un buen fin de semana, que comas mucho y nos vemos, nos escuchamos más bien el próximo viernes.